Desde la gente.
Desde la gente.
Economía solidaria. Cooperativismo. Ayuda mutua.
Solidaridad.
Solidaridad. Desde la gente. El programa de la economía solidaria.
Días atrás, la legislatura de la provincia de Buenos Aires, por tercera vez, cerró la puerta al intento del Ejecutivo para derogar la no sujeción de las cooperativas en el impuesto sobre los ingresos brutos, una norma consagrada legalmente desde el año 2005 en concordancia con el artículo 41 de la Constitución Provincial, que ordena explícitamente un tratamiento tributario acorde a la naturaleza de este tipo de empresas. De este modo, destacamos, el movimiento cooperativo vio satisfecho el pedido realizado en las últimas semanas a través de tres confederaciones, entre ellas Cooperar, para que los legisladores provinciales mantuvieran la normativa actual, que contempla la naturaleza propia de este tipo de empresas, que, como ya vemos, no persiguen fines de lucro, de acuerdo con la Constitución de la Provincia de Buenos Aires, pero también con las recomendaciones de organismos nacionales e internacionales. Debemos subrayar que, de este modo, se pudo sortear el tercer intento del Poder Ejecutivo Provincial para dejar sin efecto la Ley 13.360, que fue sancionada, vale decirlo, por unanimidad en el año 2005 y que plasmó el reconocimiento del acto cooperativo, que no es un acto de comercio, en materia tributaria de acuerdo con la Carta Magna de la Provincia de Buenos Aires, que dice explícitamente que fomenta la constitución y desarrollo de cooperativas otorgándoles un tratamiento tributario acorde con su naturaleza. Rescatamos, por nuestra parte, que la Confederación Cooperativa de la República Argentina, Cooperar, que representa a 63 organizaciones solidarias de trabajadores, usuarios, también de productores agropecuarios asociados, había emitido hace algunas semanas un comunicado conjunto con otras dos confederaciones nacionales, con INAGRO, la del agro, y la CNST, que agrupa las de trabajo, para respaldar a todas sus entidades asociadas en el territorio bonaerense. Y en este sentido, Cooperar expresó que la tentativa de cambiar ese escenario en materia tributaria suponía contrariar la política de Estado de apoyo al cooperativismo establecida y efectivizada por el Gobierno Nacional, siguiendo las recomendaciones de los más importantes organismos internacionales. Inclusive señala Cooperar las orientaciones o comentarios del Papa Francisco en virtud de la importante función que cumplen las cooperativas como generadoras de empleo, como organizadoras sociales y como dignificación de la calidad de vida de sus asociados y su proyección hacia la comunidad. El pedido concreto, recordemos, subrayaba que a la no sujeción no se la transforma en una exención, que no es otra cosa que una simple e inestable liberalidad del poder público, olvidando que las cooperativas están presentes en centenares de localidades bonaerenses, donde las grandes organizaciones con fines de lucro no se instalan por su baja densidad poblacional y son en las grandes urbes empresas testigo que obran como reguladoras de calidad y precios. Es indispensable, de una buena vez, que a nivel constitucional y de las leyes, las cooperativas de todas las ramas, en virtud de su naturaleza solidaria, sin fines de lucro, queden definitivamente exceptuadas, por supuesto, del impuesto a las ganancias, pero también, como en este caso, del impuesto sobre los ingresos brutos. Es un reconocimiento al papel que cumplen estas empresas en función de mejorar la calidad de vida de la gente.
Desde la gente.
Desde la gente.
Economía solidaria. Cooperativismo. Ayuda mutua. Solidaridad.
Solidaridad.
Desde la gente. Con Edgardo Form y Liliana Carpenzano. Desde la gente. El programa de la economía solidaria.
Amigas, amigos oyentes, bienvenidos a esta nueva edición del programa que conducimos desde hace 5 años consecutivos con mi compañera del éter, Liliana Carpenzano. Me imagino, Liliana, que ya estás preparadísima.
Totalmente, con todas las pilas puestas.
Y con los anteojos, como corresponde.
Además.
Bueno, y les cuento que esta semana se desarrolló el primer Congreso de Economía Política. Hoy vamos a repasar este encuentro del que participaron, entre otros muchos y calificados expositores, el viceministro de Economía, Emanuel Álvarez Agis, el secretario de Comercio de la Nación, Augusto Costa, y el diputado nacional, Carlos Heller.
El 25 de noviembre se conmemora el Día Internacional de la No Violencia contra la Mujer. Una piensa que esto debería ser todos los días, pero como no es así, sigue siendo oportuno recordar esta fecha.
Lisboa y Buenos Aires se unen a través de la música. Y le vamos a contar las actividades del segundo festival porteño de Fado y Tango.
Y como siempre, tenga papel y lapicera para anotar actividades y datos relacionados con la economía solidaria.
Esta semana, Silvia Porritelli nos trae la experiencia de la cooperativa FM de la Calle, una de las emisoras comunitarias más antiguas de la ciudad de Bahía Blanca.
Desde la gente. Una voz, un voto, un ejemplo. Tiempo de cooperativas. Desde la gente. Informe especial.
Organizada como cooperativa desde 2006, la radio FM de la Calle consolidó un proyecto de comunicación alternativa sostenido a lo largo de sus casi 25 años de vida. Creada en agosto de 1989, FM de la Calle ganó espacios de importancia en la audiencia de Bahía Blanca a partir de una programación alternativa que, además de contenidos periodísticos, ofrecía música variada, sin imposiciones de las discográficas y en el marco de una radiofonía local signada hasta entonces por cierta uniformidad de tonos e ideas. Hartos ya de tanto monopolio, fue la consigna que sus fundadores lanzaron como contracara a la hegemonía comunicacional bahiense ejercida por el multimedio liderado por el diario La Nueva Provincia, que abrió espacios de expresión a distintos sectores políticos y sociales de la comunidad. Mauro Llanes, periodista y miembro de la Cooperativa de Provisión Servicios Culturales de Bahía Blanca.
Fue muy valorada, no solamente por lo que significaba la radio como medio de expresión en sí, digamos, en el aire y en su programación, con una incorporación de una agenda musical absolutamente diferente a lo que se solía escuchar en aquella época, y obviamente en cuanto a la posibilidad de expresar distintas ideas absolutamente diferente, y en cuanto también a sus condiciones de acceso a esos micrófonos, y eso se reflejó inmediatamente en la cantidad de gente y de organizaciones que se sintieron involucradas y con ganas de participar de ese proyecto, que tuvo en sus primeros años incluso una tarea periodística y cultural volcada en el aire muy nutrida, sino que a su vez eso fue acompañado con la creación, un par de años después, de un centro cultural que hacía las veces de caja de resonancia o retroalimentaba lo que pasaba por el aire, con la posibilidad de traer cosas muy novedosas también desde ese aspecto, ¿no? Desde lo musical, desde lo que hace al teatro, o la cuestión de muestras, o cualquier otra alternativa que no encontraba cabida en los espacios tradicionales de la cultura formal bahiense, sí movilizaban sobre todo mucho a la juventud y a otros sectores que evidentemente necesitaban de esos espacios.
Si hay algo que caracteriza e identifica a FM de la Calle, es la cobertura periodística que este medio viene realizando de la investigación por los crímenes de lesa humanidad cometidos por el Ejército Argentino y la Armada Argentina en Bahía Blanca y la región, además de la difusión de los juicios orales que se están desarrollando allí desde 2005.
En ese mismo concepto de la democratización de la comunicación originario venía, por supuesto, contenida el reclamo de memoria, de juicio y castigo por lo que acababa de suceder hace unos años anteriores durante la dictadura, que aquí en nuestra ciudad se sintió con mucha crudeza, sobre todo en relación a la Universidad Nacional del Sur o algunos otros sectores, y la propia Nueva Provincia era un protagonista de de ese accionar y hoy está siendo juzgado. Y en relación a la tarea que abordó en ese sentido, más allá de la permanente cobertura de los reclamos de familiares, de los organismos de derechos humanos y de los propios sobrevivientes, con la reapertura de las causas, más o menos en el 2005-2006, y ya con anterioridad en lo que eran los juicios de la verdad, bueno, todas las distintas instancias que tuvo ese proceso, pero en particular en este último tramo le dimos una prioridad al esfuerzo por difundir lo que para nosotros implica no solamente un proceso, digamos, importantísimo en cuanto a la reparación en relación a las víctimas de la dictadura, sino como sociedad, como la posibilidad de poner en discusión muchos de los actores que actuaron en aquella época, pero que hoy siguen teniendo muchísimo poder, y hoy, en estos días, toda la atención puesta en lo que es la imputación contra Vicente Massot, que es el actual director y dueño de la nueva provincia.
En estos días se está juzgando al director del diario La Nueva Provincia, Vicente Massot, como coautor de la desaparición de dos obreros y el ocultamiento deliberado de la verdad en los secuestros, torturas y homicidios de 35 personas. Todos delitos de lesa humanidad cometidos en la ciudad bonaerense durante la última dictadura cívico-militar. Massot está acusado por la unidad fiscal de integrar, junto con los mandos militares, una asociación ilícita con el objetivo criminal de eliminar un grupo nacional, para lo cual habría contribuido desde el multimedio actuando de acuerdo a las normativas y directivas castrenses y en cumplimiento de tales órdenes. Además de esta comprometida tarea por los derechos humanos vinculados a la memoria, verdad y justicia, FM de la Calle, conformada desde 2006 como cooperativa de provisión de servicios culturales, se preocupa por difundir la cultura local, las problemáticas ambientales y las reivindicaciones de los pueblos originarios.
Esta cooperativa incluye un proyecto comunicacional más amplio que tuvo hasta hace algunos meses funcionando también un centro cultural.
Mauro Llanes, periodista y miembro de la Cooperativa de Provisión Servicios Culturales de Bahía Blanca.
Tiene una pata dedicada a la difusión de producciones vinculadas a la literatura o a las producciones de libros y revistas independientes de otras cooperativas hermanas, y que no se limita simplemente a eso. Estamos próximos a alargar también, en el marco del 25 aniversario, una página web que acompañe, digamos, lo que ya tenemos funcionando, pero que unifique también la posibilidad de transmitir y aprovechar esas nuevas tecnologías en la comunicación. Y bueno, todo lo que esté a nuestro alcance lo iremos incorporando en pos de lo que es el proyecto comunicacional, ¿no?
La segunda mitad de la década de los 90 configuró una etapa de retracción para la radio, pero gracias al esfuerzo del grupo que la conduce, también a una importante red de oyentes y al acompañamiento de organizaciones sociales de la ciudad, como el Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos Local, que encontraron en la propuesta una referencia de pensamiento alternativo, FM de la Calle pudo sobrevivir y recuperarse.
La cooperativa está conformada por un grupo, digamos, más de gestión vinculado a la actividad de la radio, de unas 10, 15 personas. Tiene un funcionamiento más, digamos, estable o cotidiano. Luego están incorporados, por supuesto, todas las personas que hacen los programas de la radio y unos 150 más o menos asociados que también permiten sostener la actividad a través de su cuota, digamos, como una de las fuentes de financiamiento que le encontramos para sostener el emprendimiento. En cuanto a profesionales, digamos, estamos más que nada vinculados a la cuestión de la comunicación, periodistas, bueno, operadores técnicos, diseñadores gráficos, artistas de distintos rubros que participan en lo que es la cotidiana.
A pesar de contar con una extensa trayectoria en el aire bahiense, FM de la Calle todavía no cuenta con licencia para operar. Ahora, Mauro Llanes, periodista y conductor del programa central de La Mañana, En Eso Estamos, reflexiona sobre los avances que se dieron en materia de democratización comunicacional a partir de la sanción de la Ley de Servicios Audiovisuales y también de las deudas pendientes que aún quedan para resolver en el espectro radial bahiense.
Obviamente ha generado la posibilidad de que se expresen distintas voces, esto de blanquear también un debate que por ahí para nosotros como radio comunitaria era más habitual, de ver que no hay periodismos independientes ni la objetividad es tan así como se planteaba a grandes rasgos, pero si debemos mirarlo con sinceridad en lo que es la aplicación de una ley que nosotros mismos militamos aquí desde la Coalición por una Radiodifusión Democrática en su capítulo de Bahía Blanca y a través de las redes que nos representan en la propia discusión de la ley en el debate, el reclamo de los medios alternativos, populares y comunitarios, como se llamen, cada proyecto. Realmente todavía la aplicación como que la vemos trabada en la discusión entre el gobierno y Clarín, cuando hay otros aspectos que podrían ocuparse. Bueno, ni hablar del 33% que deberíamos ocupar aquellos medios que no tenemos fines de lucro, que es claro que no se ha hecho todavía ni el plan técnico, por lo cual en situaciones como la de Bahía Blanca, donde hay muchísimas más radios de las que el espectro va a permitir contener, no presentan un panorama muy favorable. Sí valoramos obviamente algunas instancias de fomento, de cuestiones económicas que tiene el AFCA, aunque bueno, a su vez se van encontrando con algunas trabas burocráticas, en algunos casos bastante engorrosas, que por ahí no hacen que sea del todo fluida esa posibilidad de recibir fondos para que nuestros medios puedan sostenerse, ¿no?
Con agenda propia y propositiva, la Cooperativa Provisión de Servicios Culturales Bahía Blanca ha consolidado el perfil democrático y comunitario de la radio FM de la calle, integrándose al Foro Argentino de Radios Comunitarias, FARCO, y manteniendo vínculos permanentes con diferentes proyectos comunicacionales afines. Ahora sus proyectos apuntan al lanzamiento de su propio portal y a la reapertura del Galpón de la Calle, el centro cultural que supo darle vida a diversos emprendimientos que se gestaban en el éter de la emisora, como actividades de capacitación, seminarios, ciclos de debates, difusión cultural y dictado de talleres, entre otras propuestas dirigidas a la comunidad bahiense.
Si quieres saber más sobre la Cooperativa de Provisión de Servicios Culturales de Bahía Blanca, puede ingresar a su página de Facebook, tomen nota, FM de la Calle, o bien enviar un correo a radiodelacalle@gmail.com o también, por supuesto, llamar al número telefónico 0291-452-3074. Y si está interesado en seguir la cobertura periodística sobre los juicios por delitos de lesa humanidad que se llevan a cabo en esa ciudad del sur de la provincia de Buenos Aires, en Bahía Blanca, ustedes pueden ingresar al sitio juiciobahiablanca.wordpress.com. Se lo repito, juiciobahiablanca.wordpress, con dos S finales, .com.
Desde la gente. Tiempo de economía solidaria. Tiempo de cooperativismo y ayuda mutua. Tiempo de solidaridad.
Desde la gente.
Desde la gente.
Este martes se presentará el libro Sangre que se nos va, naturaleza, literatura y protesta social. La autora es Ana María Vara, investigadora de la UNSAM. La obra indaga en los orígenes de cierta narrativa hispanoamericana que representa una versión alternativa de la historia de la región, con componentes antiimperialistas y ambientalistas, y que llegó a constituirse en un marco interpretativo maestro que ha tenido apariciones recurrentes en sucesivos ciclos de protesta desde su surgimiento a comienzos del siglo XX. En la presentación estarán Andrés Cosel, investigador del INTA y del CONICET, y Alejandro Grimson, investigador de la UNSAM y del CONICET. Reiteramos, este martes, presentación del libro Sangre que se nos va, naturaleza, literatura y protesta social, a las 19 en el Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini, Avenida Corrientes 1543.
Un banco solidario es un banco que siempre te va a dar una mano, porque existe para ayudarte y crece si vos creces también. Por eso hoy en Banco Credicop, comprando con nuestras tarjetas de crédito, sumás millas para volar con Aerolíneas Argentinas. Y si financias tus compras, tenés las tasas más bajas. Y así, te ayudamos a que sea más fácil alcanzar todo lo que querés. Tenemos un montón de beneficios más pensados especialmente para vos. Conocelos todos en cualquiera de nuestras 255 filiales o en www.bancocredicop.coop. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria.
Desde la gente.
Desde la gente.
Efemérides.
Celebrando las diferencias, no soy más macho porque soy violento. Esta palabra no la lleva el viento. Lo que pega es saber que somos iguales.
El 25 de noviembre fue declarado Día Internacional contra la Violencia hacia la Mujer en el primer encuentro feminista de Latinoamérica y del Caribe, celebrado en Bogotá, Colombia, en julio de 1981.
En este encuentro, las mujeres denunciaron la violencia de género a nivel doméstico y la violación y el acoso sexual realizados por los estados, incluyendo la tortura y los abusos sufridos por prisioneras políticas.
En 1993, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó la declaración sobre la eliminación de la violencia contra la mujer, en la que se definió la violencia contra la mujer como todo acto de violencia basado en el género que tiene como resultado posible o real un daño físico, sexual o psicológico, incluidas las amenazas, la coerción o la prohibición arbitraria de la libertad, ya sea que ocurra en la vida pública o en la vida privada.
En octubre de 2006 se presentó el estudio a fondo sobre todas las formas de violencia contra la mujer, que demuestra que existen obligaciones concretas de los estados para prevenir esta violencia, para tratar sus causas, la desigualdad histórica y la discriminación generalizada, así también como para investigar, enjuiciar y castigar a los agresores.
Naciones Unidas lleva adelante una campaña que, con el nombre de Únete, busca poner fin a la violencia contra las mujeres y que aspira a movilizar a la opinión pública y a los gobiernos para prevenir y eliminar la violencia contra mujeres y niñas en todas las partes del mundo.
La visión mundial de la campaña Únete es la de un mundo sin violencia contra las mujeres y las niñas, una visión que solo puede conseguirse con acciones y compromisos políticos de los gobiernos nacionales y de los organismos pertinentes.
Hasta un 60% de las mujeres del mundo sufren algún tipo de abuso físico o sexual a lo largo de su vida. Y en casi la mitad de las agresiones sexuales, las víctimas son niñas menores de 16 años. Cada año se trafica con 2 millones de mujeres y niñas para destinarlas a la prostitución, los trabajos forzosos, la esclavitud o la servidumbre.
Antonio Banderas, embajador de buena voluntad del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo en la campaña Únete.
Las niñas y las jóvenes suelen ser especialmente vulnerables a los matrimonios precoces, la mutilación genital femenina y el VIH, que constituyen el riesgo para su salud y sus derechos. Es algo inaceptable que debe parar ya. Los hombres de verdad no golpean a las mujeres. Si ves algo, haz algo. Levántate para acabar con la violencia contra las mujeres.
Desde la gente, música.
Escuchemos un poco esta deliciosa melodía y enseguida te cuento por qué suena en este momento un fado aquí, en Desde la Gente.
Dale.
Desde el próximo miércoles 26 y hasta el sábado 29 se va a realizar en el Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini, en el Almagro Tango Club y también en el CAF, el segundo festival de fado y tango. Por eso este VEM, interpretado por Garra, Dos Sentidos. Con el lema Ambos Puertos, Unión e Identidad, la segunda edición del Festival Porteño de Fado y Tango propone la convivencia real de estos dos géneros nacidos en los suburbios de ciudades de puerto. De orígenes diversos y un ADN común, tango y fado portan un alma de nostalgia y saudade, destino y arrabal. A lo largo de estas 4 jornadas van a actuar, además de Garra, Dos Sentidos, que así se llama el conjunto, Alma Lusa, Karina Beurtegui, Los Primos Gavino, Cardenal Domínguez, Luz de Lágrima, Walter Hidalgo, Paulo Valentín y Bruno Costa, ambos dos invitados de honor de Lisboa. Si quiere obtener la programación completa, puede buscarla en la página, tome nota, www.festivalfadoitangoasijuntito.com. Va a leer allí que el jueves habrá una rueda de cantores de tango, entre los que estarán presentes, entre otros, claro, Ovaldo Peredo, Bárbara Gravinsky, Luis Filippelli y Hernán Cucuza Castielo, a quien escuchamos ahora con tibieza.
¡Qué bien que me sale verlo menos malo! ¡Qué bien que me sale ser quita llegar! Errar por muy poco, quedar a un peldaño, segundo y tranquilo, otra vez será. Qué bien que me sale ser el buen amigo y falten chirolas para ser el gran. Que no esté muy crudo tampoco, cocido, el término medio pa' mí es ideal. Y si no soy yo, ¿quiénes serán los demás? Serán llegando cinco después, a nadie encontrarás. Cinco después, el bondi se te fue. Cinco después, la nuca de la vida ves. Cinco después, no entra la marcha atrás. Justificas con qué tibieza lucho para no estar en la mitad. Ser solo bastante, bastante dichoso, bastante normal. La única macana es que ese bastante está cerca del menos, bien lejos del más. Qué bien que me sale codearme con todos, aunque entre esos todo no está quien crees. Y si hasta de pibe pa' llenar el álbum siempre me faltaban una, dos o tres. Y si no soy yo, ¿quién es? ¿Será el puto azar? ¿Será llegando cinco después a nadie encontrarás? Cinco después, el bondi se te fue. Cinco después, la nuca de la vida ves. Cinco después, no entra la marcha atrás. Justificas con qué tibieza lucho para no estar en la mitad.
Desde la gente.
Desde la gente.
Tiempo de economía solidaria. Tiempo de cooperativismo y ayuda mutua. Tiempo de solidaridad.
Solidaridad.
Desde la gente. Con Edgardo Form y Liliana Carpenzano. Desde la gente. El programa de la economía solidaria.
El próximo martes 25 de noviembre a las 8 de la noche, el Frente de Artistas y Trabajadores de la Cultura va a presentar, junto a la Ministra de Cultura de la Nación, nuestra querida Teresa Parodi, una propuesta de elaboración participativa de la Ley Federal Nacional de las Culturas, concebida como ley marco que incluya y exprese la gran diversidad cultural que tiene nuestro país. Bajo la consigna «Hacia la Ley Nacional Federal de las Culturas», por los derechos culturales de 40 millones de compatriotas, el llamamiento resume buena parte de los resultados obtenidos en foros de debate en todo el país. Entre los puntos principales podemos ver que proponen una ley de y para todas las culturas, que sintetice las bases de un proyecto cultural de nación y que, en su enunciado, determine claramente que el federalismo es razón de Estado. Una ley en cuyas letras y espíritu más democracia signifique el acceso irrestricto a los derechos culturales de los 40 millones de argentinos y argentinas. Una ley que defina por sujetos culturales a todas las personas que habiten en el territorio nacional y en la que todos los artistas, hacedores y gestores culturales y técnico-profesionales sean definidos por su condición de trabajadores de las culturas. Por esta razón, el Frente de Artistas y Trabajadores de la Cultura solicita para el Ministerio de Cultura un presupuesto del 1% como mínimo del presupuesto nacional, tal como la aconseja la UNESCO. El proyecto establece la creación de un Consejo Federal en el que puedan estar representadas todas las provincias, como así también la participación de los colectivos de artistas y trabajadores de las culturas, que se plasme en un Consejo Asesor Artístico y Cultural incorporado en el Gobierno Cultural del Ministerio, con el propósito de propiciar un diálogo dinámico y permanente entre sociedad, cultura y Estado. Les recuerdo entonces, este martes 25 de noviembre a las 20 horas en el Teatro Nacional Cervantes, Avenida Córdoba y Libertad, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, convocatoria para participar de un acto clave para la construcción del anteproyecto de Ley Federal Nacional de las Culturas.
Desde la gente.
Desde la gente.
Tiempo de parar la pelota, de informarse, de comparar. Tiempo de analizar la realidad. Desde la gente. Informe especial.
Luego de una década con excelentes resultados económicos y sociales, numerosos gobiernos de América Latina enfrentan una serie de interrogantes abiertos por la prolongada crisis de los países centrales, hasta ahora compensada con el crecimiento de los países asiáticos. La reducción del crecimiento chino y la mayor competencia en el mercado mundial de bienes industriales abren perspectivas un tanto menos alentadoras desde el punto de vista del financiamiento externo.
Los pasados lunes, martes y miércoles se desarrolló el primer Congreso de Economía Política en el Centro Cultural de la Cooperación, organizado por el Departamento de Economía Política del CCC y la Universidad Nacional de Quilmes. El título del Congreso fue «Los desafíos de la economía argentina y latinoamericana».
La inauguración estuvo a cargo del legislador y director del Centro Cultural, Juan Carlos Junio.
Francamente creo que vivimos una etapa en la que está claramente demostrado que la ortodoxia neoliberal como modelo en esta etapa del sistema capitalista está en una gran crisis, en el marco de una crisis orgánica estructural del sistema capitalista que se da en su propio epicentro en Estados Unidos y Europa, y que esa crisis orgánica del sistema capitalista adquiere, como en casi siempre y en todas las crisis, una enorme virulencia en todos los planos, en el militar, en el cultural, en el de ideas y obviamente en el plano de la hegemonía económica. De forma tal que uno de los enormes desafíos que tenemos es el de construir un nuevo paradigma en el plano de la teoría económica y en el plano de la lucha social y política.
Decíamos que estas jornadas estuvieron organizadas por el Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini y la Universidad Nacional de Quilmes. El rector de esta Casa de Altos Estudios, Mario Lozano, planteó por qué fueron parte de este congreso.
Y en el área económica, además, tenemos una deuda todavía más grande porque nuestras universidades han sido en gran medida las formadoras de los peores economistas de este país. Tenemos en nuestra responsabilidad, siempre se lo resalto a los pobres colegas de la Universidad de Córdoba, de haber formado al ministro de Economía que destruyó gran parte de la estructura social de este país. Y otros más, ¿no? Y para colmo, cuando tenemos un Estado que tiene otra mirada sobre la economía, una mirada mucho más impregnada por la política, por lo humano, por lo social, nos cuesta encontrar economistas que aporten en forma masiva a ese Estado. La mayoría de nuestros economistas terminan siendo formados con una matriz neoliberal. Porque parece ser, eso se dice en la academia, que esa es la forma seria de enseñar economía. Cuando en realidad es la forma que menos trabajos da para enseñar economía. Cuando nosotros le incorporamos la mirada social y política a esa economía, estamos generando una ciencia más compleja, más difícil de abordar, con mucha más dificultad de ser enseñada y de ser aprendida y de ser investigada. Esa economía es la que nosotros queremos garantizar que se enseñe y que se estudie en los ámbitos universitarios.
Podríamos decir que el propósito de este primer Congreso de Economía Política fue debatir la difícil coyuntura económica por la que atraviesa Argentina y gran parte de América Latina. En un espacio abierto a las distintas corrientes del pensamiento heterodoxo y de las tradiciones latinoamericanistas.
El embajador Carlos Bianco, secretario de Relaciones Económicas Internacionales, realizó un panorama de cómo era la economía en nuestro país en los años 90 y cómo es a partir de 2003.
Pasamos en los 90 de vivir de prestado, que básicamente de eso se trataba la convertibilidad, como bien se dijo, que era tomar crédito en el exterior, y la única forma de sostener ese proceso de crecimiento sin empleo o con destrucción de empleo como que hubo en los años 90, justamente era seguir endeudándose. A partir de 2003, justamente con el gobierno de Néstor Kirchner, pasamos de ese vivir de prestado a, como dice Aldo Ferrer, a vivir con lo nuestro, sobre todo en términos de la necesidad de divisas que teníamos. Y ese vivir con lo nuestro significaba que las divisas, que son tremendamente necesarias, como decía Martín, para sostener los procesos de crecimiento, y fundamentalmente procesos de crecimiento basados en la industrialización, que requieren crecientemente de divisas para poder importar los combustibles, los insumos, las partes, las piezas, los componentes, etcétera, necesarios para sostener la producción industrial y para sostener el empleo creciente, se fueron generando de manera genuina. Y no hay mucho secreto. La forma de conseguir dólares genuinamente es tener superávit comercial, hacer ingresar inversiones de carácter productivo, inversiones genuinas de carácter productivo, y tener que pagar poco por servicios de la deuda. Digo, no hay mucho secreto. Y todo eso se fue haciendo. Esos son los tres, si ustedes quieren, las principales tres rupturas que se vieron, sobre todo en términos macro, vinculados al sector externo en la Argentina en los últimos 10 o 12 años.
Otro de los participantes del primer Congreso de Economía Política fue Augusto Costa, actual secretario de Comercio de la Nación. Fue el encargado, precisamente, de hacer referencia de por qué se habló de economía política.
Para mí, ver un gobierno que supeditara un problema económico a objetivos políticos explícitos fue la gran transformación. Y fue algo que realmente revolucionario, después de varias décadas de que nos machacaron la cabeza de que la cosa era al revés y que lo que tenía que mandar era la economía. Pero ¿cuál es el problema? La ortodoxia, cuando penetra en el sentido común de la gente, a fuerza de darle, y uno naturaliza un montón de cuestiones, en realidad termina legitimando el statu quo, y el statu quo en una economía capitalista periférica como la Argentina, y en realidad en una economía capitalista por definición, es un statu quo desigual, donde particularmente a partir de mediados de los 70 la concentración de la riqueza se profundizó de una manera inédita en la historia de la humanidad, y eso no fue el resultado de malas políticas o de que el Estado se metió demasiado o que hubo errores, sino fue resultado natural del propio funcionamiento del mercado, que concentra y excluye. Y eso es una realidad que a la luz de la historia del capitalismo es imposible negar.
En unos minutos seguimos repasando este congreso que cerraron el viceministro de Economía de la Nación y el diputado de la Nación por Nuevo Encuentro, Carlos Heller.
Solidaridad. Cooperativismo. Ayuda mutua. Desde la gente. El programa de la economía solidaria.
En conmemoración de los 450 años del nacimiento de William Shakespeare, se propone un ciclo mensual de diálogo con grandes teatristas de la Argentina que han puesto en escena obras de Shakespeare, entre ellos Gabriel Chamé Buendía, Ricardo Bartiz, Emilio García Webi, Analía Fedra García, Oscar Barney Finn, Carlos Rivas, Javier Daulte, Beatriz Catani, Marcelo Savignone. ¿Qué hacen los teatristas argentinos con los textos de William Shakespeare? ¿Hay un Shakespeare argentino? Son las preguntas rectoras que guían los encuentros. El próximo encuentro será con el director Oscar Barney Finn. Reiteramos, ciclo teatro comparado, Shakespeare en la Argentina, diálogo con teatristas, este miércoles a las 19 en el Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini, Avenida Corrientes 1543.
¿Te gustaría irte de vacaciones, hacer regalos a los que más querés o simplemente darte un gusto sin pagar nada? Para eso tenés puntos Credicop, que te dan de todo. Viajes, electrodomésticos, juguetes, las cosas que más te gustan. Sumás y sumás puntos usando las tarjetas de crédito y débito Cabal y Visa de Banco Credicop. Adherite gratis en www.puntoscredicop.coop y sumá puntos de regalo. Con puntos Credicop disfrutás, sumás y ganás. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria.
Desde la gente. Tiempo de analizar la realidad. Desde la gente.
Desde la gente.
Informe especial.
Seguimos escuchando algunos de los debates y exposiciones que se desarrollaron esta semana en el primer Congreso de Economía Política que se llevó a cabo en el Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini.
Algunos de los temas discutidos fueron deuda externa y la restricción de divisas, los obstáculos a la sustitución de importaciones en el siglo XXI o estrategias para el desarrollo y restricción externa.
Específicamente, en la mesa en la que se debatió sobre deuda externa y fuga de capitales, expuso el profesor, el doctor en Derecho Aristides Corti, del IADE, y la Asociación Argentina de Juristas. Uno de los puntos analizados fue el del fallo del juez Griesa con respecto al reclamo de los fondos buitres.
Yo me centraría hoy por hoy en un tema concreto. En este aspecto, que es la jurisprudencia que se suele llamar del juez Griesa, ¿no? Y realmente a mí me resulta infame que determinados dirigentes de la oposición digan, bueno, no, esta es una sentencia firme, pasada en autoridad de cosa juzgada, hay que cumplirla, todas las sentencias pasadas en autoridad de cosa juzgada hay que cumplirlas. La obra de la milanesa es que esta es una deuda arbitraria, es una deuda escandalosa. Entonces, uno se tiene que cruzar de brazos y decir, bueno, no, esto hay que bancárselo porque es una deuda pasada en autoridad de causa juzgada. Bueno, no es así. Entonces, yo pensé en un determinado momento, si esta es una sentencia pasada en autoridad de causa juzgada, pero es una causa juzgada fraudulenta, hay realmente jurisprudencia en la República Argentina que dice que este tipo de sentencias son nulas de nulidad absoluta y son susceptibles de impugnación por vía judicial a través de una acción judicial, ¿no? Impugnando una sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada fraudulenta.
En este primer Congreso de Economía Política hubo un espacio para debatir en torno a economía social y cooperativismo. Allí los temas analizados fueron la economía social en el desarrollo económico nacional, estados, políticas públicas y vinculación con las organizaciones de la economía social, empresas recuperadas por los trabajadores y autogestión, desafíos del cooperativismo de trabajo en Argentina, producción y consumo en la economía social.
Una de las ponencias en esta mesa fue sobre los desafíos legales de las empresas recuperadas por sus trabajadores. En este caso, el expositor fue Facundo Ureta, investigador del Centro Cultural de la Cooperación.
Lo que intentaremos hacer hoy es explicar brevemente que algunas de las barreras o dificultades que encontramos en el sistema legal argentino para el desarrollo de las empresas recuperadas. A pesar de la generación y la expansión del sector en los últimos años, todavía las normas no se ajustan a la realidad y a las necesidades del sector. Digo, todos ustedes lo verán cotidianamente, las cuestiones administrativas, burocráticas, cuando van a un litigio o lo que fuese. Esto no es nuevo, esto ya lo marcaban Glaser hace mucho tiempo, venía viendo cómo la legislación argentina no se adecúa a las particularidades de las cooperativas de trabajo y a las necesidades para desarrollarse. Y esto se maximiza cuando pensamos en experiencias como empresas recuperadas, que no solamente son cooperativas, sino que responden a la necesidad de conformarse como una para poder continuar con la explotación. Aún a pesar de la existencia de expropiaciones, de la posibilidad y las expropiaciones ciertas, así como de la creación de este nuevo instituto de la compensación, que hay que decirlo, es un avance para las empresas recuperadas, aún así el sistema legal no está dando respuesta a la necesidad de las empresas de tener esta seguridad sobre los bienes. Piensen que no solo se trata de tener en su poder el capital para poder desarrollarse, la maquinaria para poder realizar el trabajo diariamente, sino que se trata de hasta la tranquilidad moral y psicológica de los trabajadores de poder ir a trabajar todos los días.
Hasta aquí un brevísimo resumen de las múltiples mesas y debates que se desarrollaron esta semana en el Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini. Vamos a tomarnos ahora unos minutos para repasar lo que fueron las dos exposiciones que cerraron este primer Congreso de Economía Política. Primero escuchemos al diputado nacional y dirigente cooperativista Carlos Heller.
¿Por qué diablo aumentan los precios? ¿Quién tiene la culpa? ¿La tiene la ley de abastecimiento? ¿La tiene el monitoreo? ¿Quién tiene la culpa? Es, a nuestro juicio, simplemente puja distributiva. Es simplemente producto de la puja distributiva. El Estado Nacional ha aplicado durante estos años una intensísima política de redistribución del ingreso a partir de las convenciones paritarias que funcionaron todos los años, la inclusión de 3 millones de personas al sistema jubilatorio que no estaban, la actualización permanente de las jubilaciones a través de la ley respectiva, y así podríamos enumerar infinidad de cuestiones que han venido sucediendo. Bueno, desde luego toda la parte de subsidios como la asignación universal, etcétera, que han dotado de capacidad de consumo a sectores que no la tenían y a otros le ha mejorado esa capacidad de consumo. Y no son sectores que ahorran, ni son sectores que van a comprar el dólar ahorro, son sectores con necesidades básicas insatisfechas que consumen y van y compran y todo lo que reciben lo gastan porque tienen cosas que resolver. En la Argentina, yo me animo a decir que hay un conjunto de fenómenos y no se puede hacer simplificaciones, pero los aumentos de precio básicamente son el resultado de la puja distributiva. Y no es cierto que es porque aumentan los salarios vienen de atrás recuperando lo que los aumentos de precio generan. No es al revés. También creo que eso es necesario decir.
El cierre de las 3 magníficas jornadas estuvo a cargo del viceministro de Economía de la Nación, el doctor Emanuel Álvarez Agis, quien tras hacer una pormenorizada y clarísima evaluación de la situación económica mundial, trazó un panorama de la economía argentina.
En ese contexto, cerrar la exposición con algunas consideraciones sobre la política local. Sobre la política local y sobre la situación que enfrenta Argentina. La verdad que estar hablando hoy acá es un gusto doble, no solo por el Congreso y por el título de este Congreso y por las instituciones que lo patrocinan y que lo organizan, sino porque según la prensa especializada yo no tendría que estar hoy acá. Y nosotros no tendríamos que estar hoy acá porque, ¿se acuerdan? Nos habían dado hasta el Mundial. Después del Mundial nos íbamos y para colmo perdimos la final, con lo cual tampoco había algo que más o menos llevara. Después nos dieron 2-3 meses más, 2-3 meses más, y hoy acá no deberíamos estar. Porque de vuelta intentaron convencer a la población de que, por ejemplo, el dólar salía a 16 pesos. Son, como dijo en algún momento Axel, los mismos que nos intentaron convencer de que valía un peso un dólar. Que la verdad ahora buscan otra igualdad que les satisfaga. Hoy no estaríamos acá tampoco, como quedó claramente demostrado, si hubiésemos, como algún político recomendaba, si le hubiésemos pagado los buitres y hubiésemos hecho exactamente lo que Griesa decía que había que hacer. No estaríamos hoy acá porque, como ya se está empezando a demostrar en el propio juzgado de Griesa, no eran 1.800 millones de dólares. Eran por lo menos 23.000 y eran una cláusula Rufo, sobre la que todos nos acusaron de mentir, de ponerlo sobre excusa. Y yo quiero decir que sí, era una excusa de 500.000 millones de dólares que nos hizo convencernos de que no era conveniente pagarle a los buitres lo que ellos mismos reclamaban. Y eso, digo, no quedó claro por un discurso nuestro, una presentación nuestra, quedó claro porque hay una presentación en un juzgado de Inglaterra que dice, si Argentina le paga a los buitres, nosotros, los bonistas reestructurados, pedimos exactamente el mismo tratamiento. Pero digo, me parece que la economía política, la política y este proyecto en particular es algo así como una eterna sensación de incomodidad. Yo creo que hacer política es como una eterna sensación de incomodidad. Cuando uno está cómodo, la verdad que estoy seguro que no está dentro de este proyecto. Porque la comodidad es la de los conservadores, es la de los que quieren que nada cambie, que así está todo igual. Por suerte, nosotros hemos puesto muy incómodos a los conservadores, porque quieren que todo sea como era antes. O sea que también hay una tensión, y por eso este conflicto distributivo está exacerbado, y la política y la democracia son los que tienen que ir administrando ese conflicto. Pero negar el conflicto y pensar en lo académico, que configurando la tasa de interés adecuadamente se puede crecer con baja inflación, pensar en lo político, que poniéndonos de acuerdo en tres o cuatro cosas, este país pasa a ser potencia, es abstracto. Lo que tenemos que pensar es cómo administrar esas tensiones, procurando favorecer a los que menos tienen. Muchas gracias.
Hegemonía, heterodoxia, inflación, ortodoxia, políticas económicas y economía política, todos términos escuchados a lo largo de este primer Congreso de Economía Política y que podrá consultarse libremente en la página del Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini, www.centrocultural.coop. Por ahora, nos vamos con un autor que, a partir de sus canciones, buscó también buscarle una definición a qué es esto del costo de la vida. Me refiero a Juan Luis Guerra. Que lo disfrute y será hasta el sábado que viene.
Así es, será hasta la semana que viene.
El costo de la vida sube otra vez.
El peso que baja ya ni se ve.
Y las habichuelas no se pueden comer.
Una libra de arroz y una cuarta de café.
A nadie le importa qué piensa usted.
Será porque aquí
no hablamos inglés.
Ah, ah,
es verdad.
Ah, ah,
es verdad.
Ah, ah,
es verdad.
Do you
understand?
Democracia no puede crecer.
Si la corrupción juega ajedrez.
A nadie le importa qué piensa usted.
Será porque aquí
no hablamos francés.
Ah, ah,
bupale.
Ah, ah,
bupale.
Ah, ah,
bupale.
Ah, ah,
no me sirve.
Somos un agujero en medio del mar y el cielo. 500 años después, una raza encendida, negra, blanca y taína, pero ¿quién descubrió a quién?